Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy estamos con Carolina Bustamante Gutiérrez y Francisco Godoy Vega. Buenos días a ambos, buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la exposición que han comisariado y que ha sido premiada por el certamen Inéditos de la Casa Encendida, Crítica a la Razón Migrante. Y la primera pregunta que quería plantearos era precisamente sobre el título. Como comentáis en el catálogo que acompaña vuestra exposición, es claramente un juego de referencias cruzadas, por un lado con Kant y por otro lado con Sloterdijk. Por un lado Kant como figura fundacional, digamos, de esa ilustración que está siendo cuestionada teóricamente por diversos filósofos continentales. Luego veremos hasta qué punto, o comentaremos o discutiremos sobre hasta qué punto esas críticas son justificadas o no. Y por otro lado, Sloterdijk como uno de los referentes teóricos a día de hoy con la idea de la crítica de la razón cínica, que es una recuperación de una idea antigua frente al cinismo de la ideología, que consiste básicamente en saber que uno tiene una contradicción y no obstante seguir con ello, pues el cinismo de la intervención en el espacio público y de la no sumisión, digamos, a los criterios morales de nuestro tiempo. Me parece muy interesante que traigáis a colación la idea de la racionalidad migrante, porque es una cosa que no se suele debatir. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la racionalidad de los procesos poscoloniales, ¿no?, que tiene más que ver con un debate acerca de la epistemología, en qué medida hay una epistemología del sur que no tiene nada que ver con la disciplina, digamos, de las ciencias occidentales, sino más bien con una cierta indisciplina, así lo llama gente como Boaventura de Sousa Santos y compañía. Y frente, digamos, a ese gran emporio teórico de lo poscolonial, pues resulta, vosotros habéis puesto también el acento en algo mucho más político, a mi juicio, que la cuestión de si, aparte de la ciencia, se puede considerar válido o no ciertos tipos de terapia o de conocimiento indígena, y vosotros habéis incidido, digamos, en las relaciones norte-sur con la cuestión migrante. Yo creo que los dos referentes aquí clave para entender la cuestión de la hipocresía de los estados occidentales del norte en relación a la cuestión de la inmigración son sobre todo autores posoperaístas del tipo Jean Mulier Boutang y Sandro Metzatra, que este nombre es imposible de pronunciar, que os hablan, no sé si los tenéis, habéis leído los libros, yo me parece que alguno de los dos los citáis en el catálogo, ellos hablan de un derecho de fuga, ¿no?, frente a la victimización constante del inmigrante como una figura, digamos, que se ve arrojada, digamos, de sus países, y también la otra lectura, que es, digamos, la elogio nomadista del exilio. Decía Edward Said que el exilio es una idea muy interesante de pensar, pero una realidad muy difícil de vivir, ¿no? Frente a esa, digamos, victimización o elogio sin medida, pues estos dos, sobre todo, analizaban la cuestión del derecho a fugarse como elemento subjetivo central de sus procesos. Pero bueno, comentadme vosotros por qué habéis elegido, aparte de la cuestión de Sloterdijk y Kant, este título y de dónde viene vuestra asociación, ¿no? Yo conocía un poco el trabajo vuestro por separado, pero es la primera vez que os veo asociados. Y bueno, ¿cómo surge? ¿Cuál es la génesis de la crítica a la razón migrante?
En realidad es un relato muy autobiográfico, más que teórico. Francisco y yo ambos somos inmigrantes, yo vengo de Colombia, llevo 7 años viviendo en España, Francisco es chileno, y si bien, bueno, nuestras realidades, nuestras historias de inmigración no se comparan en ninguna medida con la que, no sé, vemos con otro tipo de inmigrantes en Frontera Sur y en centros de internamiento de extranjeros y otras historias mucho más dramáticas, evidentemente tenemos una historia mucho más privilegiada, pues tenemos inscrito en el cuerpo y en nuestra historia personal, pues toda una historia de inmigración, de colonialidad, de preocupaciones históricas que nos, sobre todo estudiando en el máster, hicimos un máster juntos y surgieron ideas que nos obligaban un poco a plantear este proyecto, y creo que surge de allí, de articular nuestra propia historia personal en unas prácticas artísticas y en un discurso expositivo.
Y en cierta medida, desde ese punto, llamémoslo, sí, autobiográfico de nosotros como inmigrantes, y establecimos también un cierto salto teórico que tiene que ver con los referentes que tú has nombrado, tiene que ver también con la CLAU, pero principalmente tiene que ver con, para mí por lo menos, con el desarrollo teórico de Filomena Esset, sobre el racismo cotidiano, que en el fondo tenía que ver mucho con este elemento biográfico que sentimos que se vive, y por otro lado con Aníbal Quijano y la teoría, digamos, postcolonial latinoamericana y del grupo de colonialidad modernidad.
Creo que había un interés también muy marcado por nuestra parte de, justo creo que lo mencionabas ahora, de hablar desde el sur, ¿no? Y la sala también, desde cómo está dispuesta, desde el color que hemos puesto, desde muchos elementos que están allí, buscaba justamente hablar de la migración, pero no desde el discurso europeo eurocéntrico, desde donde siempre se ha hablado, sino pues desde otra mirada, ¿no? Desde las mismas prácticas que...
Y también había como un interés en generar un proyecto que se pensase como una forma de pensamiento situado, que no, digamos que... por eso tú mencionas que en el catálogo hablamos de la crítica a la razón cínica de Sloterdijk, pero en realidad no hacemos referencia a Sloterdijk de forma directa, porque nos interesaba pensar esto, tener en mente, digamos, ciertos guiños teóricos, pero que en realidad fuese una práctica y un pensamiento que se pensase desde el Estado español, porque hay una cosa que planteamos en la exposición y que va muy en concordancia con lo que yo desarrollo con un grupo de investigación que se llama Península, Procesos Coloniales y Prácticas Artísticas y Curatoriales, uh-huh. que tiene que ver con proponer un análisis sobre la pertinencia o no de las teorías poscoloniales anglosajonas y el pensamiento del norte para el caso de la península, es decir, para pensar la historia colonial española y portuguesa, y en el fondo proponer de que desde aquí, digamos, existe un acervo de experiencias históricas que las comentamos en la exposición y un acervo, digamos, de materiales que responden a otras formas de conocimiento que no son ni las latinoamericanas ni son las de Europa del Norte, sino que hay como un quiebre allí y que nosotros nos interesaba mucho pensarnos, digamos, por eso lo biográfico en términos absolutamente situados. O sea, solo por eso también la exposición solo tiene prácticas que hayan ocurrido dentro del Estado español y nuestro discurso está pensado un poco desde allí, desde un conocimiento de la vida cotidiana.
Bueno, lo que comentáis es ciertamente iluminador en relación también a vuestra exposición, porque hay un cierto carácter barroco en la acumulación de piezas que tiene que ver con esa racionalidad colonial típicamente hispana y española, y es que siempre se ha presentado la modernidad desde el punto de vista, digamos, francés y cartesiano como luz, esa luz que quema a los herejes y que al mismo tiempo ilumina las sombras del fanatismo, presuntamente, en la versión volteriana de la Ilustración. Pero sin embargo, la modernidad en el sentido español no tiene tanto que ver con el ego cogito, sino con el ego conquisto, ¿no? O ego conquero, que se decía en época. Y ahí entra en juego la cuestión del barroco, que ha señalado muy bien Jorge Luis Marzo en sus libros y en sus exposiciones, como esa forma de utilizar el mestizaje y la fusión cultural como digamos salvaguarda colonial de un proceso de imperialismo y colonial igual de salvaje que todos los demás, ¿no?
Claro, pero que al mismo tiempo sigue siendo una ficción. Sí, o sea, sí. Ese barroco ha sido la estrategia utilizada tanto en el periodo colonial como en el tiempo contemporáneo para ocultar los sistemas de desigualdad, los sistemas de exclusión y los sistemas xenófobos. O sea, el barroco ha sido un mecanismo que nosotros utilizamos en la exposición también, que más que un barroco podría ser un barroso, un neobarroso, como decía Ernesto Prolonguer, que digamos que se apropia de ese mecanismo, de ese lenguaje, que es un lenguaje al final de poder colonial, como bien lo dice Marzo en muchos de sus proyectos, y que en el fondo opera como una forma de ocultamiento, y que eso es lo que nosotros queríamos revelar también en el propio display de la exposición. Y ahí el uso del oscuro, digamos, del montaje, sí, sí, sí. De este montaje oscurecido, digamos, como si fuese una pintura del barroco colonial también.
Existe un posicionamiento, pues desde la museografía, desde cómo lo planteamos, alejarnos por completo, o en lo más posible, de cánones y de lineamientos usuales y que siempre vemos en otro tipo de montajes comunes de exposiciones, ¿no? Más minimalistas, ¿no? El uso del blanco, el uso de de los muebles limpios, de las líneas claras, del espacio, ¿no? Era justamente entrar al dark side, ¿no? Al mundo oscuro, al otro, al usar el color, usar muchos objetos, usar muebles que no son muebles normales de exposición, sino mobiliario común, ¿no? Era utilizar todo ese tipo de elementos que nos alejaran del lenguaje expositivo tradicional.
Bueno, en la semana en la que estamos grabando este programa acaba de producirse la abdicación de una figura crucial para lo que será, digamos, el proyecto neocolonial español, que es su majestad Juan Carlos I, que es una figura crucial, más allá de la pura anécdota del por qué no te callas, en la articulación de las relaciones entre España y Latinoamérica bajo ese ribete del famoso Día de la Hispanidad, ¿no? frente a los discursos franceses que pretenden subrayar, digamos, el carácter latino de ese continente, pues es una cosa que también analiza muy bien Jorge Luis Marzo y buena parte de los teóricos de esa cuerda, cómo se incide en el Día de la Hispanidad como elemento crucial de las nuevas relaciones entre España y Latinoamérica. ¿Cuál creéis que los artistas españoles están en consonancia con este tipo de crítica poscolonial, o es una cosa que, digamos, en los últimos 10 años ha ido perdiendo fuelle? Porque yo recuerdo que hubo un gran repunte, digamos, en relación con el cuatricentenario del descubrimiento de América y con la exposición... El quinto centenario del descubrimiento de América y la famosa exposición de Royal Trip en Nueva York, que supuso, digamos, la emergencia de una nueva generación de artistas españoles que sí que criticaban, digamos, la memoria histórica tanto del franquismo como del aparato colonial español, aun a pesar de estar financiados por el Partido Popular. Esto es algo que hay que subrayarlo bastante a menudo. Sierra, que es uno de los artistas políticamente más comprometidos de este Estado, acudió a hacer su broma acerca del Estado español y la cerrazón del mismo, es una cosa que vosotros también habéis planteado, financiado por el gobierno del Partido Popular, que al fin y al cabo le da igual cuál sea el tipo de discurso que uno esté manejando siempre y cuando sea español y figure allí. Yo recuerdo, con motivo de la exposición esta del Royal Trip, que La Razón, nada menos, sacaba una doble página diciendo: la cultura española lo está petando, tal cual, lo está petando en Nueva York gracias a la exposición de Royal Trip, financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos había metido apenas unos meses antes en la guerra de Irak, y coincidiendo en paralelo con la apertura del nuevo centro Cervantes en Nueva York y la concesión del permiso para la reconstrucción de la zona cero a Calatrava y una exposición retrospectiva del Greco, ¿no? Entonces era como España desembarca de nuevo con esta Royal Trip, que es un, como sabéis, es una
real viaje real.
Es la idea del viaje real, ¿no? Lacanianamente hablando. Y entonces, bueno, la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo veis? Porque son muchos artistas muchos de los artistas que traéis, algunos son españoles, pero muchos son también, como comentáis, inmigrantes, que problematizan la propia relación institucional, por ejemplo, en caso de Arco con Latinoamérica. ¿Cómo veis? Y si creéis que vuestra exposición, por así decir, es demasiado noventera o demasiado del filo ese de 90-2000, y que en los últimos años ha habido como un otro tipo, se ha olvidado ese tipo de problemas, no sé. ¿Cómo lo veis?
Bueno, lo primero, The Royal Trip fue el 2003. O sea, hay un margen bastante grande entre las operaciones del 92 y The Royal Trip.
Sí, sí, sí.
Que además es una de los problemas que nosotros queremos criticar, que tiene que ver con esta opción, digamos, que es una opción epistemológica de decidir que sea otro quien nos piense. Es decir, invitamos a Harald Seemann, que es el Super Curator International, y Harald Seemann nos hace una super exposición sobre arte español en Nueva York y compañía, y desembarcando después en el Patio Herrera de Nueva York. O sea, es todo como una operación bastante macabra, digamos, de la forma en que se quiere pensar la historia... la historia del arte en España. En el contexto del 92, yo en ese sentido estoy en desacuerdo contigo. No creo para nada de que se haya hecho una operación crítica relevante sobre lo que nosotros llamamos la larga memoria histórica, es decir, salirse del, como entendemos ese concepto nosotros, es salirse del jaque mate de la memoria histórica única y exclusivamente como la memoria del franquismo y extenderla, digamos, a un proceso más
colonial,
largo.
Sí.
Y ¿a qué venía esto? Para hacerme con la cabeza.
No, acerca de si veis algún tipo de interpretación.
Sí, lo que quiero remarcar en el fondo es que de ninguna manera creo que en los 90 se hayan hecho operaciones de este calibre. La única que en su momento planteó este problema, y bueno, y Jorge Luis Marzo también, pero Jorge Luis lo hizo ya en los 2000, sí, el 2002, 2005, fue la exposición hasta que hizo en Barcelona y en Canarias. La única que en los 90 planteó estos problemas fue Mar Villa Espesa, en Andalucía, digamos, y además desde la periferia del Estado, con proyectos como el Almadraba, que trabajaba el problema de la frontera entre España, el Reino Unido y Marruecos en el eje sur del Estado español. Pero creo sinceramente que para nada, dentro del el problema como lo hemos planteado nosotros, es decir, generar este conocimiento que además se desborda a sí mismo en cierta medida porque desborda los límites de la propia práctica artística, de la propia práctica curatorial, creo que de ninguna manera no sería noventero para nada.
Bueno, y es que ni se hace, o sea, para venirnos un poco más acá, cuando se celebraron los bicentenarios de las independencias, ¿no? Que tampoco existió mayor crítica ni mayor planteamiento de propuestas que pensaran realmente desde otro punto, ¿no? De hecho, en el Reina Sofía, con ese principio Potosí, que está pensado desde Alemania, ¿no? Entonces, y aún hoy lo que hay es poco. Nosotros rescatamos algunas propuestas que se hacen desde artistas españoles, sí, en su mayoría inmigrantes, y lo último que tenemos es más o menos del 2012, ¿no? Justo con Daniel Ortiz y José Quiroga, que recuperan justo en el Día de la Hispanidad y hacen todo un recorrido simbólico llevando y divulgando el caso de San Martín y bueno, todo el tema de los centros de internamiento de extranjeros, digamos que es lo más reciente que tenemos. Y sí que justamente lo que reclamamos en la exposición es que el ejercicio de la memoria histórica pensada desde de la memoria colonial, de la historia colonial, no se piensa, no se habla, no se muestra, está oscura, está develada aún.
O sea, que y ninguno de los estados latinoamericanos se está haciendo un proceso de memoria histórica importante con el tema de la conmemoración.
Es mucho más macabro, porque viendo justo lo que pasaba en la otra exposición de Inéditos, con el colectivo Catenaria, que recuperan los textos de historia, de educación primaria en Latinoamérica y también aquí en la península, es impresionante ver cómo se enseña la historia. Es impresionante cuando llegué a esta instalación, enfrentarme con el recuerdo de mi niñez, de cómo me enseñaron la historia y recordarme a mí misma en 1992 en el patio de primaria de mi colegio, celebrando el descubrimiento de América, viendo los barcos que habíamos hecho en cartón, la figura de los indios y ¿no? Esa historia tan naif que se nos enseña y cómo la construimos y cómo de repente... Incluso me sorprendí a mí misma cómo llegué a esto, ¿no? Si me lo enseñaron, cómo me lo enseñaron, cómo llegué a criticarlo. Es algo que hoy en día...
Y pensemos que hoy en día el Día de la Hispanidad en América Latina se le sigue llamando el Día de la Raza, que era el nombre franquista que se le daba al 12 de octubre. O sea, que sigue operando de forma evidente.
Desde aquí, desde allá.
Y o sea, que el ejercicio crítico se ha planteado muy poco. Tal vez yo sí que pondría el caso boliviano como un caso aparte, donde Evo Morales sí que ha recuperado una estrategia decolonial política evidente, pero en términos de lo que donde nosotros operamos, que es el sistema del arte, esto no ha ocurrido así. Tal vez la operación más interesante, diría yo, que se ocurrió en el 2010 fue el seminario este de Memorias Disruptivas que organizó la Red de Conceptualismos del Sur, donde nosotros los dos participamos.
Con Giuseppe Campuzano.
Con Giuseppe Campuzano del Museo Travesti del Perú. Pero si te das cuenta, a todas las actividades fue... estuvimos lo de Giuseppe Campuzano, estuvimos lo de Juan Carlos Romero. Éramos 5 pelagatos. O sea, no era un ejercicio que tuviese el efecto que tuvo, por ejemplo, Principio Potosí. O sea, la operación desde el sur, digamos, el interlocutor, quien está hablándole al Estado español, a la historia colonial española, no tiene la misma validez que siendo un interlocutor alemán. Claro. Eso quiero dejarlo así como muy, muy
sí,
claro.
Sí, de repente me viene a la cabeza un artículo del siglo XIX que ponemos en sala, de la separata de la exposición de Filipinas en el Parque del Retiro de Madrid. Hacen como una reseña sobre la exposición, hacen una referencia a los nativos y cómo no logran realmente como gustar de la civilización occidental, ¿no? No recuerdo las palabras exactas, pero al final dice algo así como desde la conquista han pasado 300 años, es muy pronto todavía. Y de repente lo pienso y es como la respuesta que me puede dar cualquier español hoy en día si le pregunto sobre la colonia, ¿no? Han pasado 500, ¿cuántos años? Ya no sé. Es muy pronto, o ya no es muy pronto todavía, sino ha pasado ya mucho tiempo, eso ya no tiene que ver conmigo, ¿no? Es de repente...
Sí, bueno, eso llega a funcionar hasta el nivel de a mí la memoria, la tradición o la herencia del franquismo no me afecta de ninguna forma porque nací después de 1975, ¿no? Cuando es conocido y de sobras divulgado cómo no hubo una transición para las élites económicas que se acostaban franquistas y se levantaban demócratas, ¿no? Al hilo de la abdicación del rey hemos comentado, pues bueno, todo lo que es la construcción de su gran fortuna, que está todavía por transparentar exactamente cuál es el volumen de la misma, pero si uno empieza a cotejar los procesos, por ejemplo, de privatización de Cepsa, que está comprada por un bono soberano de Abu Dhabi, esto es una compañía española ahora mismo, es propiedad no de una empresa Abu Dhabi, sino del propio Estado de Abu Dhabi, propiedad pública y estatal de otro Estado, pues bueno, ahí uno empieza a comprender buena parte de lo que ha pasado en este país en los últimos años, ¿no? Y sobre todo el caso de que en la última semana antes de abdicar el rey se hiciera todo un paseíto con los principales jeques de la Arabia Saudí para presentárselos y para asegurar la transición con los principales empresarios del momento. Es que hay que constatar que llegaron a construir una escuela para que 8 hijos de los principales empresarios de los años 40 españoles se criaran y traban amistades con lo que era entonces el príncipe y posteriormente el rey. Pero eso estaba planeado de antemano, ¿no? Y bueno, habéis lanzado una cantidad de cosas brutales al debate en la cuestión de los manuales.
Y no tocamos nunca el tema del rey.
No. Pero bueno, no pasa nada.
El fin de la monarquía significaría un punto sumamente importante. O sea, el fin de la monarquía implica el fin de un régimen que comienza, digamos, con la conquista de América, con Isabel la Católica, que es la alianza de colonización y evangelización y monarquía. O sea, es esa triangulación. O sea, el rey sigue jurando primero ante Dios y luego ante el resto de todas las cosas que jura. O sea, lo primero sigue siendo Dios y que es el elemento fundante, digamos, de la conquista. O sea, no hay conquista sin evangelización. Claro. Y que eso está sumamente reflejado en las pinturas coloniales, que en cierta medida son un referente para el display colonial que armamos. Pero bueno,
sí.
Paréntesis.
No, me parece perfecto. Y otro paréntesis que quería hacer acerca de tu apunte sobre cómo celebrabais el Día de la Raza en Colombia, pues el otro día en los Diálogos del Conocimiento, que es una tertulia que se celebra ahí en Lavapiés, vino un tipo que era experto en Guinea Ecuatorial, que es un país en el que se habla español y de hecho la mayor parte de los tejemanejes y de relaciones internacionales que se tiene con ese país son, por un lado, de índole petrolífera, como todo lo que maneja nuestro querido monarca, pero también de índole lingüística, porque se quiere preservar a toda costa ese pequeño reducto africano donde se habla castellano. Y era asombroso porque a este tipo le encargaron, él no se quiso mojar acerca de si Teodoro Biangema es un dictador o un presidente vitalicio, bueno, es un tío que al fin y al cabo tiene inversiones en el Banco de España y tal, pues bueno, él se daba mucho en ese sentido, pero nos enseñó un documento que era antológico, que era un manual de primaria que había escrito él acerca de la historia de Nueva Guinea, o sea, un tío que era de Pozuelo, pongamos, que iba allí, veía un poco la historia, que había leído algunos libros o manuales y a partir de ahí hacía el manual. Y era asombroso porque era un calco igual a lo que nos enseñaban a nosotros aquí en Madrid. Y esto me recuerda a aquel famoso libro de Frantz Fanon de Pieles Oscuras, Máscaras Blancas, en el que decían, claro, es que nosotros llegábamos a jurar en clase, nosotros los franceses herederos de los galos, ¿no? Esto en el otro rincón del mundo, con otro tipo de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, voy a ver si puedo articular esto para hacer una pregunta, ¿no? Bueno, un pequeño apunte. El colectivo catenaria que habéis mencionado, voy a introducirlo aunque sea para que quede como mención, tiene ciertamente muchos puntos de relación con vuestro planteamiento, tanto por la problematización de la enseñanza y la transmisión de una cierta historia de España, como por la cuestión de digamos, el estado policial en el que se encuentra el Estado español. En concreto, traían a colación la tesis, la famosa y ya mencionada como 500 veces en esta radio, tesis doctoral del Mosso de Escuadra, aplicada a rajatabla en Cambies en las últimas semanas, y bueno, todo un display de temas en relación a esta cuestión. ¿Cómo os visteis vosotros en relación con el resto de exposiciones de la Casa Encendida? Y, o sea, y cuál es vuestro juicio, ya no como o sea, cuál es vuestro juicio como juez y parte, o sea, como visitante de Inéditos, cómo veis esta edición de este año comparado con años anteriores, cuáles son los puntos fuertes y débiles que podéis ver así en términos genéricos, ¿no? No sé si conocéis mucho las anteriores ediciones del proyecto, lo habéis visitado, lo que sepáis. ¿Cuál es vuestro juicio?
Pues, bueno, es difícil, no sé por qué es tan difícil de hablar de los otros proyectos. Yo creo que es una buena edición. Hay parte buena es que creo que son proyectos diferentes. Uh-huh. Digamos que eso le da como público, es interesante porque de repente, pues, tienes tres salas donde te plantean tres problemas distintos, de formas, con lenguajes diferentes y bueno, y todos tienen como su punto. Relaciones, en realidad, creo que muy pocas. Creo que son proyectos cada uno con una entidad completamente aparte. O sea, tal vez me siento más identificada así con lo que plantearon Colectivo Catenaria, también porque es un lenguaje más de extender la práctica artística dentro del mundo real, ¿no? Como de desbordar la práctica artística en cierto sentido, la viralidad, ¿no? Como se extiende a otros derroteros, a otros espacios, y eso es algo que también buscábamos nosotros en Crítica de la Razón Migrante, ¿no? Buscar esas prácticas donde los límites no son muy claros. Y bueno, y claro, ellas tienen una pieza que habla muy bien con nuestra exposición. No sé.
Sí, yo creo que particularmente con las catenarias tenemos una relación más próxima, por lo menos a nivel conceptual, y con Declinación Magnética, bueno, son parte de Península, la gran mayoría del colectivo de Declinación Magnética, que es un colectivo que además nos interesa mucho porque plantea el mismo problema que muchos de los trabajos que nosotros presentamos, que es la producción visual no desde una mirada exclusivamente artística. Es decir, cómo producir un trabajo donde colaboren agentes de diferentes backgrounds, no sé cómo se dice, no sé la palabra en castellano, cómo se dice, backgrounds, pero...
¿Qué más da, no? ¿Qué más?
Y el proyecto de la Nuria Well, que Nuria también ha trabajado mucho en Cuba, etcétera. O sea, hay como ciertos puntos en común. Y lo que sí a mí me genera bastante conflicto es el problema de el concepto mismo de virus, porque me parece que remite, y me pasó lo mismo con Perder la Forma Humana, que en el catálogo también se utilizó un concepto similar, que remite, digamos, a un problema que yo lo relaciono directamente a las políticas del SIDA, que me parece que es complicado hablar de este tipo de operaciones a partir del concepto del virus. Me parece que el virus es bastante más complejo que lanzarlo así como una cosa como desde la buena onda, digamos, desde el buen rollo.
Sí, porque, bueno, las tres integrantes del colectivo Catenaria, Marta Chávez, Manuela Pedrón Nicolau y Elena Fernández Abater, es curioso cómo hay una también relación de diferencia y de cuestionamiento entre el título y lo que están exponiendo, ¿no? Porque el título parece que estuviera apelando a una suerte de net art, ¿no? Vamos a tratar la viralidad desde el punto de vista, como tú bien dices, o sea, hay como dos claras referencias en el concepto de lo viral. O bien la transformación del fenómeno fan en la superficialidad digital, dentro de la cual tú ya no eres un seguidor o un fiel o un fanático de una determinada, de un determinado credo que constituye tu identidad, sino que, bueno, una vez a la semana hay algún tipo de evento, llámese Hola que hace, llámese Gatito X, que tú compartes y intervienes en el mismo de tal forma que se entiende que no eres un agente, sino un paciente de un virus que te atraviesa y que forma parte, digamos, que es como una entidad autónoma. Y la otra idea claramente es el problema de la viralidad con la cuestión del SIDA, ¿no? Que también tiene que ver con la construcción de identidad y demás. Uno de los temas que manejáis en vuestro y en realidad esa noción de viralidad, que también puede tener un cierto entronque político, pero también vinculado con las redes sociales, no se corresponde con lo que luego ves allí, que es demasiado material, tan material como que el día de la inauguración, no sé si conocéis el detalle, se llegó a sustraer un martillo de los que se utilizaban para romper. Entonces dijeron, ya no se va a romper nada más porque hay alguien con un martillo, con un arma en la sala. Claro, entonces yo dije, joder, algún nietzscheano que va a hacer la filosofía del martillo en vez de verdad, ¿no? Y le va a dar algo con el objeto. Uno de los temas que vosotros tratáis, los artistas que habéis traído, que tratáis, es la cuestión del mestizaje, o en los términos de esta artista, ¿cómo se llama?
La de Lucía Gaña.
Lucía, exacto. Lucía que acuña o utiliza la noción de vestizaje para referirse a una construcción del vestido a partir de diferentes trozos de tela, que recuerda mucho como a un poco una combinación entre estelada, ropa folclórica, ¿no? Incluso ropa plebeya y el do it yourself, ¿no? De habértelo hecho tú mismo. Una de las cosas que suele decir, no tanto en el ámbito artístico, pero también, pero sobre todo en el ámbito literario, es la falta de mestizaje de España, o sea, la falta de mestizaje a nivel literario frente a, por ejemplo, el contexto francés o el contexto alemán, donde en el caso alemán hay una cantidad brutal de cineastas y de escritores turcos, segunda generación de inmigrantes allí, que empiezan a escribir y que juegan con la propia sintaxis y el lenguaje del alemán, y que, bueno, hacen ese proceso de mestizaje a nivel literario, y en el caso francés, por supuesto, toda la tradición de los pieds noirs y demás. Pero sin embargo, en España es muy curioso, no sé si es por una cuestión de que es todavía demasiado pronto, ¿no? Ese discurso de, es que todavía es demasiado pronto, da igual, ¿no? Es todavía demasiado pronto para pensar al Andalus y tal. Es demasiado pronto, a lo mejor, para pensar una segunda o una tercera generación de personas que tengan esa doble como horizonte cultural o comunitario de el país de referencia y la cultura española, o bien puede pasar que, como en realidad estamos tan próximos, el proceso de infusión entre lo que es la cultura latinoamericana y la española es tan próxima que la propia noción de mestizaje resulta absurda. En el caso literario, hay que decir que la industria española del libro se lleva viviendo desde los años 60 del boom latinoamericano y sus posteriores coletazos, ¿no? En ese sentido, más que mestizaje, hay un aprovechamiento colonial de que buena parte de las editoriales que siguen editando a los cabezas de cartel, véase Patricio Pron, tal, sigue siendo Alfaguara, incluso las pequeñas, ¿no? Como el caso de Periférica, que la lleva ¿cómo se llama el director de una galería? El galerista, joder. El galerista de Casa Sin Fin, ¿no? Bueno, la cuestión del mestizaje, ¿hasta qué punto cuando se habla, volvemos sobre lo mismo de antes, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando se habla de memoria, de la cuestión colonial, sigue habiendo una cierta segregación de tal forma que Principio Potosí puede ser como el proyecto, la visión desde España de la cuestión, y sin embargo en otros proyectos tan solo están los cuatro gatos que articulan la otra visión, ¿no? ¿Hay un proceso en realidad de mestizaje o simplemente son como conjuntos disjuntos incluso a nivel artístico que no se da realmente esa comunicación?
No sé, es curioso, voy a articularlo por este lado, lo que hablabas ahora del lenguaje, porque justo, por ejemplo, en el proceso de escribir el catálogo existió un posicionamiento por nuestra parte de intentar que el lenguaje expresara nuestra forma de hablar latinoamericana, uh-huh. ¿No? Y existía cierta reticencia por aceptar ciertos términos, justamente porque el uso castellano, español, pues no era. Y me llama la atención lo que dices, porque es justo un poco eso, que hoy hicimos una publicación en el blog de Casa Encendida de un poema donde justamente hablamos del problema político del lenguaje, ¿no? De proponer ese castellano bastardo, ¿no? De por qué no usarlo, ¿no? Y porque a veces existe esa traba a que de repente haya más mestizaje. Yo creo que es el momento. Ya existe acá segundas, terceras generaciones de hijos venidos de allá y de gente pensando desde acá, el allá. O sea que sí que es cierto que por alguna extraña razón aquí existe un freno hacia utilizar más.
A decir las cosas por su nombre.
A decir como las se cosas llama el poema. Por su nombre. Y a mestizarse, a mezclarse, ¿no? Yo creo que el mestizaje sí, saca los mejores genes de todo.
Yo creo que ese elemento que comentas del mestizaje, que bueno, yo el mestizaje como concepto tampoco me parece que es el concepto más adecuado. Me gusta mucho más la noción que utiliza una socióloga boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que habla del concepto de los cheje, que sería, digamos, un encuentro irresuelto que está permanentemente sin resolverse, que nunca llega a ser una alianza, digamos, como que sería la raza cósmica según Vasconcelos, que sería el mestizaje, digamos, en México. Sino que reconocer, digamos, ese elemento conflictivo que hay entre la alianza entre razas de los llamados primer mundo y el tercer mundo. Y pienso particularmente en la historia colonial española y en la historia española, en la falta de reconocimiento de la historia de la andaluz que tú mismo comentas, y en el reconocimiento, por ejemplo, de el primer negro en la historia de la humanidad, que es profesor de latín y griego en el mundo, que ocurre en España, digamos, en Granada, en el siglo XVI, Juan Latino, y que, digamos, sería como un primer elemento histórico de reconocimiento de un negro que deja de ser de esclavo y que se casa, digamos, y se folla a una blanca española y genera, digamos, este elemento, esta alianza conflictiva entre razas, que sería una raza negra subsahariana y la raza blanca española, que en el fondo existe, digamos, hasta hoy en día una falta de reconocimiento de los propios españoles, de su propio carácter, digamos, mestizado. O sea, esto con los moros, con árabes, con indígenas, con etcétera. Como que hay una imposibilidad, y uno lo ve mucho, por ejemplo, los andaluces que tienen apellidos como Albalá u otros, y no son capaces de reconocer como elemento productivo ese carácter híbrido, su propia, llamémoslo entre comillas, identidad.
Sí, yo creo que existe esa negación. Que ya es que ya el mestizaje, ya, o sea, son más mestizos que nada. Históricamente, más allá de nosotros, la península ha estado irrigada por poblaciones de todos los lugares.
Eso puede dar un discurso. Es curioso, el fenómeno reciente de falangismo que se ha dado precisamente incide en eso. Federico Jiménez, Federico Jiménez Santos, Fernando Sánchez Dragó, en su libro Gárgolis y Javidis, que es un libro muy recomendable para gente española y no española, porque hace una especie como de genealogía de la prehistoria española alucinante, donde piensa, por ejemplo, que el diluvio universal tuvo lugar y que de hecho fue el momento en que Alejandro Magno, o sea, el tío se pasa la historia por la huevada. Y dice, el momento en que Alejandro Magno hizo un canal que conectaba un laguito que era el Mediterráneo con el Atlántida, con el Atlántico. Entonces, claro, lo que queda de ese canal es ahora mismo el estrecho. Y claro, lo que pasó es que, como había un tal desnivel de agua, se llenó todo hasta arriba, y entonces el diluvio universal no es nada más que un proyecto fallido, o sea, el primer proyecto público, ¿no?, español fallido, que es ese. Entonces el tío ya habla de como un descubrimiento de América, descubrimiento de América, viajes entre América y España en el siglo III a.C. Es un libro muy, muy recomendable como ciencia ficción, digamos. Es una antropología al estilo James Frazer, ¿no? O sea, tomo lo que me da la gana de aquí y por allá, entonces toda la idea de los druidas gallegos, Hay que enfatizar que frente a todos los intentos de pureza racial que se han subrayado, bueno, buena parte del independentismo en el Estado español y aquí en la Península Ibérica pega un poco de pureza racial. El caso vasco con esa idea de, no, es que los vascos somos en realidad los herederos de Héctor, porque Troya estaba situada al lado de Bilbao y somos... No, es que esto lo recoge este Sánchez Dragó y siempre y hay incluso desarrolladas tesis doctorales sobre el tamaño craneal de los vascos, que vendría a significar como son los primeros pobladores del planeta. Bueno, total, que el primer apellido en cada una de las comarcas, en cada una de las provincias e incluso de los ayuntamientos de Barcelona, de Cataluña, el primer apellido de todas las provincias y de municipios de Cataluña es García. El segundo creo que es Fernández. Ya para llegar a algo tipo Piqué, tienes que ir hasta el sexto o séptimo, dependiendo del caso, ¿no? Eso muestra un poco todo lo que comentabais. Vamos a hacer la última pregunta porque nos acercamos ya al filo de la media hora que estábamos manejando. Y es una pregunta de tipo prospectivo, ¿no? Doble prospección. Por un lado, ¿hacia dónde creéis que va el sistema actual de fronteras en el Estado español? Bueno, está esta idea de los autores que mencionamos al comienzo de la charla, de que el capitalismo se rige en esta contradicción permanente entre la necesidad de que el capital pueda circular libremente, pero sin embargo las personas no lo hagan, para así tener inmovilizada la fuerza de trabajo en diferentes regímenes legales y poder negociar y hacer dumping y por lo tanto estafar a unos diciendo, pues podemos externalizarte aquí o allá, ¿no? Entonces hacer dividir y vencer en última instancia. ¿Creéis que se está avanzando, digamos, en esa lógica la relación que siempre ha tenido México con Estados Unidos, ¿no? Firmar tratados de libre comercio para que el capital pueda circular libremente, pero no así las personas. O si las propias contradicciones internas a la Unión Europea hacen que la inmigración sea tan masiva ya en el propio nivel intraeuropeo y el nivel de paro en países del sur y endeudamiento sea tan salvaje que la tendencia a futuro no va a ser pues permitir en cierto modo que entren algunos para trabajar de manera clandestina, ¿no? Lo que es la legalización, o sea, la incorporación dentro del capitalismo como trabajo ilegal. Eso ya Muriel Boutan lo analiza muy bien. El capitalismo no viene con el trabajo libre, ni no tiene nada que ver con esta utopía liberal de la libre enajenación de mi trabajo a cambio de un salario, no. Se han estado coexistiendo a lo largo de todo el capitalismo hasta el día de hoy, trabajo esclavo, trabajo asalariado, trabajo semifeudal, siervo, ¿no? Esa dinámica permanente. Bueno, la pregunta sería esa, ¿no? Por un lado, a nivel prospectivo de cómo veis el futuro, ¿creéis que se va a incidir más en la cuestión del fuerte Europa, o sea, de cerrazón total y de cierre y de disparar a los inmigrantes cuando salta la valla? ¿O se va a seguir, o se va a haber cierto, por lo menos, lógica de una cierta elasticidad y flexibilidad, por lo menos con países tipo Latinoamérica, en la medida en que ahora mismo son ellos los receptores de inmigrantes españoles? El caso de Chile es paradigmático en ese sentido, ¿no? Esa era una pregunta, y la otra es sobre el componente normativo que hay detrás de todas estas propuestas artísticas y políticas, ¿no? El eterno debate acerca de cuál es el estatuto de los derechos humanos, ¿no? La Declaración de Derechos Humanos en realidad es un texto que es papel mojado en el momento en que se hace, porque lo hacen en su construcción participa peña tan anónima para nosotros como Stefan Hessel, que hasta que llegó a cumplir 80 años y convertirse en el abuelo cebolleta de los indignados, nadie se acuerda de su nombre. Y claro, la Declaración de Derechos Humanos la escriben en realidad cuatro personas que no tienen ninguna importancia, o sea, los principales teóricos políticos del momento no intervienen en esa movida. Y siempre está la doble idea de qué es exactamente la Declaración de Derechos Humanos. Es una especie de cobertura ideológica para la imposición, digamos, imperialista para la intervención humanitaria, o está siendo mal usada, ¿no? Es una idea, por ejemplo, que maneja en Relaciones Internacionales Jan Brinkman, el tipo que hizo lo de la broma contra Social Text, la broma de escribir un texto sobre posmoderno, sobre física cuántica. Pues este Jan Brinkman tiene este libro sobre imperialismo con rostro humano, donde dice que uno, si en realidad mira la Carta de Derechos Humanos, ve que hay partes que son completamente revolucionarias y se llevan a cabo. Está el famoso caso de los derechos de tipo social, que Jan Kirkpatrick, la embajada de Ronald Reagan en la ONU, dijo que era una carta a los Reyes Magos. Porque claro, ahí en la parte, porque era irrealizable y lo sigue siendo, digamos, dentro de un contexto capitalista. Hay un derecho a sindical y a todo lo que luego se ha escrito en las constituciones, ¿no? Derecho a un hogar digno, derecho a un trabajo digno, derecho a la asociación sindical, en fin, una serie de cosas que si se llevaran a cabo estaríamos en un contexto poscapitalista. Entonces, resumiendo, las dos preguntas serían, como veis, el tema de no la dialéctica clandestino-frontera y qué relación normativa, qué papel desempeña para vosotros la Declaración de Derechos Humanos, si es un mero trampantojo o verdaderamente hay una potencia que se puede recuperar de ese documento. Carolina, venga.
yo creo que la contradicción no es posible que deje de existir, no sé, es el mundo y sobre todo el mundo contemporáneo vive de contradicciones, ¿no? Y en particular, o al menos en el contexto inmediato, soy bastante pesimista con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando en España, con la política española y con cómo se maneja la frontera, ¿no? Uno de los trabajos, bueno, no se mostraron en la exposición, lo mencionamos en los catálogos, que también hacen Daniel Ortiz y José Quiroga, hacen un trabajo de investigación fantástico donde develan todo el lobby y el aparato, el negocio que está montado en alrededor de la deportación masiva y de el control de fronteras, ¿no? Todo el desarrollo tecnológico, las empresas, las denuncias con nombre propio, ¿no? Que se llevan todo el dinero, los vuelos en Europa, por ponerlo acá en nombres, ¿no? El desarrollo de las vallas, Indra, ¿no? Todo esto como es simplemente un gran negocio, ¿no? Y como al fin y al cabo lo que aquí importa en la política es el negocio, yo la verdad veo muy difícil que las cosas cambien en ese sentido, ¿no? Yo no, en realidad, o sea, que más allá de articularlo y denunciarlo, es muy difícil plantear una solución contra la maquinaria brutal y macabra que existe. Yo soy muy pesimista al respecto, es brutal lo que hay detrás y lo que hay es interés, hay dinero, mucho dinero y hay políticos ciegos que no deberían existir, básicamente.
Sí, en ese sentido yo creo que la preeminencia de la derecha europea que gobierna, digamos, que intenta posicionarse, digamos, como un nuevo eje de poder universal con Merkel a la cabeza, digamos, es un sistema que no va a permitir la configuración de otros parámetros. En ese sentido yo soy muy poco optimista con Podemos y compañía que, digamos, están llegando a tener lugares de enunciación a nivel europeo, pero que creo que no tienen capacidad real de intervención. Y por otro lado, creo que el problema también está en plantear la propia epistemología del Estado-Nación. O sea, yo creo que ahí hay un problema fundamental y que es un problema que también se lo debería plantear Cataluña ahora que reclama la independencia, es realmente el Estado-Nación el modelo que permite el desarrollo, digamos, de otras formas de vida, que en el fondo es lo que yo creo que estamos planteando nosotros con el proyecto, y que en el fondo lo que se ha constituido el Estado-Nación desde sus orígenes es una forma, es la forma tal vez más macabra y más evidente de la colonialidad. Y esto tanto en los Estados-Nación europeos como en los Estados-Naciones de las antiguas colonias, y en eso saco el caso que tú comentabas de Chile como país receptor, Chile, Argentina, Brasil, México, etcétera, y que es una pregunta que se pregunta de forma muy sincera Juan Pablo León de la Barra en su carta que nos escribe para el catálogo de la exposición, y que en el fondo mi respuesta es: el sistema de la colonialidad sigue operando allí de forma macabra. Es decir, cuando un español se va a México, se va a Argentina, su estatuto no es de ninguna manera inferior a como ocurre cuando un argentino o un mexicano se vienen a vivir el Estado español. O sea, esa relación, digamos, de subordinación hacia el español sigue operando en la vida cotidiana, digamos.
No. Sí, justo yo también iba a decir eso, que la falta de esperanza que veo desde acá La veo también porque en nuestros países tampoco se hace nada. O sea, yo miro el caso colombiano y me muero de la tristeza. ¿Sabes? Con lo que está pasando ahora, que estamos por elegir un presidente, o sea, o Santos o Zuluaga, que son dos personajes a cual más detestables y criminales, ¿no? Entonces, si desde allá no existe tampoco posicionamiento, no existe un cambio, intentar un cambio de sistema, no existe un intento por decolonizarte realmente, ¿no? Realmente salir de ese sistema colonial, si no existe acción, si no existe crítica, si no existe pensamiento, pues ¿quién va a reclamarlo, no? ¿Quién va realmente a reclamar el cambio del sistema si no?
Y en ese sentido, ya como para ir cerrando tal vez, como comentar la otra pregunta que tú hacías sobre los derechos humanos, que creo yo que la Carta Universal de los Derechos Humanos peca del error y que lo va a pecar toda la vida de ser universalizante, que es el gran problema del pensamiento occidental, que desde toda su historia, digamos, que piensa, digamos, que la filosofía y el pensamiento y los derechos humanos son una herramienta que opera en cualquier contexto, en cualquier forma de vida y conocimiento, y que no da cuenta, digamos, de lo que tú mencionabas de las epistemologías del sur, o las formas de conocimientos indígenas, o otras formas de aproximación a lo real, llamémoslo así, que la Carta, digamos, de los derechos humanos de ninguna manera va a ser capaz de contener, sino que se sale de allí, digamos, estas otras formas de enfrentarse al mundo. Y que en cierta medida, de forma muy, digamos, nada espectacular, nosotros intentamos hacer un guiño y digamos, recuperar en la exposición.
Pues nada, con estas palabras finales cerramos el programa. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí. Y nada, cuando se emita el programa ya habrá comenzado o estará a punto de comenzar el Mundial de Fútbol. No sé si tenéis algún tipo de opinión o de favorito
a
al respecto.
No me pregunto sobre fútbol.
Pero bueno, el propio contexto en el cual se está, digamos...
Es brutal.
Es brutal.
Es brutal, sí. No merece más comentarios, digamos, ya... Pan y circo, exactamente. Bueno, con el pan y circo se termina este programa donde se toca bello. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.